Gracias, Señor, por tu espíritu todo inclusivo y vencedor que mora en nosotros, que nos capacita a seguir en pos de ti, que nos fortalece a vencer. Señor, queremos seguirte hoy y queremos participar en tu mover glorioso en la tierra. Amén. Santos, gloria a Dios. Vamos a tener otro tiempo para considerar estos versículos claves en Cantares capítulo 3 sobre el palanquín de Salomón. No piensen que estamos pasando mucho tiempo en esto. Pues sí, estamos pasando mucho tiempo, pero no demasiado tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el palanquín y la litera, las columnas y la corona representan los creyentes vencedores. Ellos han triunfado sobre el yo, han salido del desierto para llegar a ser muy útiles en la mano del Señor, porque pueden ser edificados juntos, compenetrados, entretejidos, concertados, para ser un vaso corporativo que puede dar al Señor Jesús una manera de sostener su templo aquí en la tierra como columnas, una manera para darle al Cristo ascendido descanso en su litera, mientras sus valientes, expertos en guerra, pelean la buena batalla para él aquí en la tierra. Y también porque él ya está logrando su palanquín, mediante la cual él puede tener una manera de moverse en la tierra y cumplir el deseo de su corazón. Claro, no vamos a ver esto en plenitud hasta el milenio, pero incluso hoy el Señor está forjándose en nuestro ser para hacernos sus vencedores. Los vencedores son aquellos que no son excepcionalmente fuertes. Esto no es la única característica, como en el hijo varón, es la parte más fuerte de la mujer. Y el hijo varón representa los vencedores. Pues en Cantares 3, versículo 9, cuando habla del palanquín, el énfasis no está en la fuerza de los vencedores, está hablando del hecho de que ellos han llegado a ser una entidad corporativa a través de la humanidad de Jesús, a través de la naturaleza divina de Dios, el oro, la madera de Líbano, el oro, la plata que representa la redención de Cristo y todo lo que Él redime será reemplazado por Él mismo. Pues todos estos elementos, incluso la tela púrpura, todos estos elementos son forjados en materiales útiles para Dios porque puedan ser edificados y armados juntos para ser algo útil para el Rey, para su descanso y para su mover en su descanso. Pues esto sí tomará lugar en magno en el milenio. Toda la tierra será totalmente bajo el mover del Cristo ascendido y sus vencedores, sus correyes y sacerdotes. Pero aún hoy en día somos reyes y sacerdotes para el Señor. Y queremos vivir como reyes y sacerdotes, queremos cumplir nuestra función de una manera espiritual, no de una forma individual, sino de una forma corporativa. De nuevo, estoy enfatizando el aspecto corporativo. Para ver esto claramente hablado, En el Nuevo Testamento debemos ir a el libro de Filipenses. En Filipenses era una excelente iglesia, de hecho una tal vez la mejor iglesia que se ve en el Nuevo Testamento. Pero allí también había problema. Y Pablo siempre escribe sus epístolas dirigiéndose a ciertos problemas. En Filipenses el problema es que tenían diferentes maneras de pensar, diferentes sentir, diferentes opiniones. Entonces Pablo toca este problema, porque este es un problema. Si la iglesia tiene los santos con diferentes maneras de pensar, diferente sentir, diferente objetivo, no pueden colaborar, no pueden ser el palanquín del Señor en esta localidad. A esta iglesia tan buena que apoyó al apóstol en su ministerio y le envió diferentes contribuciones mientras que estaba en la prisión, envió un hermano para visitarlo. Era una excelente iglesia, pero vemos a través de una ventanilla en Filipenses capítulo 1, versículo 27, vemos algo de un problema que Pablo está ajustando. Y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¿Qué va a seguir esto? ¿Qué será un comportamiento digno del Evangelio de Cristo? Aquí llega, hermanos, al meollo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, escucha, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. Esta es su anhelo, quiere escuchar que los hermanos están firmes en un mismo espíritu. Esto quiere decir que ellos tienen que ser personas que ejercitan su espíritu, que no se queden en el alma individual, opinado, con sus preferencias y pareceres y opiniones. Pero tenemos que aprender a orar y entrar en nuestro espíritu, y vivir en nuestro espíritu, y comportarnos en nuestro espíritu por amor del mover evangelístico de Cristo en la tierra, que es para la edificación de la iglesia. Pero no es suficiente solo estar firmes en un mismo espíritu. No es suficiente decir, pues hermano, soy uno con tu espíritu. Pues esto es bueno, pero esto no va a llevar a cabo el mover de Dios en la tierra. Tenemos que ser uno en el Espíritu y tenemos que aprender a negarnos, a negar la vida del alma para ser de un solo ánimo también, combatiendo unánimes. Y en la nota 27.2 dice, literalmente significa con una sola alma. Para experimentar a Cristo, no solo necesitamos mantenernos firmes en un mismo espíritu, sino que también necesitamos combatir unánimes junto con la fe del Evangelio. Ser unánimes, o sea, tener una sola alma para la obra del Evangelio, es más difícil que mantenerse en un mismo espíritu. Para experimentar a Cristo. Tener una sola alma requiere que, después de ser regenerados en nuestro espíritu, sigamos adelante y seamos transformados. Ahí está la clave. Que sigamos adelante y seamos transformados en nuestra alma, especialmente en nuestra mente, la cual es la parte principal y gobernante de nuestra alma. Entonces, para que podamos ser coordinados, compenetrados, unánimes, de una sola alma, necesitamos permitir que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos transforma. Necesitamos permitir que el Espíritu nos subyuga, que el Espíritu nos calla, que el Espíritu nos calme. De otro modo, si vamos a permitir que nuestras opiniones reinen, es imposible ser uno con cualquier hermano, aun con nuestros cónyuges. El problema en el matrimonio es el mismo que el problema en la iglesia, es que no permitamos que el Espíritu nos transforme. No permitamos que el Espíritu nos subyugue, que nos calle. Oh, hermanos y hermanas, esto es clave. El Señor está cerrando la era, las eras, y no puede hacerlo por ningún individual. No pudo hacerlo a través de Darby, no lo hizo con Watchman Nee, no lo hizo con Witness Lee. Él necesita un vaso global, corporativo, que puede estar firme en su espíritu unos con otros y estar unánimes en sus almas para poder combatir corporativamente para el avance del Evangelio en la tierra. Pues luego Pablo desarrolla esto en el capítulo 2. Él toca el problema de cierta competencia, de rivalidad egoísta, de tener diferentes opiniones y pensamientos y diferente amor unos por otros, de preferencias. Él dice, nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Él expone estas dos topos en capítulo 1, porque realmente detrás de nuestra opinión y preferencia, el amor de la vida de nuestra alma es lo que da leña para que nuestra ambición egoísta puede tomar control de nosotros, o la vanagloria. Queremos ser reconocidos, queremos prevalecer con nuestra expresión o nuestra opinión. Pero Pablo desarrolla esto mucho, hermanos, diciendo, nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Antes bien con una mentalidad humilde. Oh, sálvanos, Señor, de una mentalidad orgulloso, altivo. Antes bien, con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual también las virtudes de los otros. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Pues ahí está nuestro modelo. Uno que se despojó, uno que se humilló hasta la muerte, uno que se hizo a un lado, que negoció, que obedeció hasta muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hermanos, Él es nuestro modelo. Y después de esto, en el versículo 12, creo que es 12, un momento. 12 dice, por tanto, amados míos, siempre, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros realiza el querer como el hacer por su beneplácito. Haced todo sin murmuraciones y argumentos. Estos son problemas de la mente y la parte emotiva. murmuraciones y argumentos. En la nota 14.1 dice, las murmuraciones tienen que ver con nuestra parte emotiva y vienen principalmente de las hermanas. Los argumentos o razonamientos están relacionados con nuestra mente y vienen principalmente de los hermanos. Ambos impiden que llevemos a cabo nuestra salvación completamente y que experimentemos y disfrutemos a Cristo a lo sumo. Yo diría, para que participemos en su mover colectivo en la tierra de una manera coordinada con otros. Y continúa la nota diciendo, el contexto aquí indica que las murmuraciones y los razonamientos se deben a la desobediencia para con Dios. Pues esto no está hablando de Dios en los cielos, está hablando del Dios que vive en nuestro espíritu. Si nos sometamos a Dios, Él va a apagar todas las murmuraciones y razonamientos que nos causan estar separados y divididos en nuestro corazón o en la práctica de nuestros hermanos. Recuerda, hermanos, según Gálatas capítulo 5, la obra de la carne es división, sectas, facciones, disensiones. Hermanos, Pablo dice, todo de esto es resultado de la obra de la carne. Probablemente cada división que ha sucedido en el cuerpo de Cristo, los dos lados se afirmaron, yo tengo la razón. Estos son los argumentos. Hermanos, no hay razón para dividir el cuerpo. No hay razón. El Señor prohíbe, detesta división en su cuerpo porque anula su mover en la tierra. Cuando hay división, los dos partidos tienen que arrodillarse y arrepentirse seriamente delante de Dios. La división, sea en el corazón o en la práctica, es algo que Dios tendrá que juzgar un día. Cuando el Rey Celestial decretó la constitución del reino de los cielos en Mateo capítulo 5, Él tocó las cosas más profundamente que la ley los tocó. En la ley, dice, ustedes han oído que dice, que se dijo, no matarás. El Señor dice, sí, estoy de acuerdo. Él no vino para abolir esto. Más bien, Él vino para fortalecerlo y llevarlo más profundo. Porque si no va más profundo, Él no puede edificar el reino de los cielos. Él dice en Mateo capítulo 5, 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio. Hermanos, Él no va ahora a la expresión de enojo. Él va a la raíz del enojo. Es algo en el corazón, algo que desprecia a un hermano, que libera su mal genio sobre un hermano, que libera palabras que desprecian a un hermano, llamándole more o tonto, necio. Cualquier cosa así, oh hermanos, si no se arrepiente de esto, uno tendría que un día pagar hasta como dice en el versículo 26. El Señor dice que durante el reino, en vez de ser su palanquín, estos serán castigados. Dice en el versículo 26, de cierto te digo, de ningún modo saldrás de allí, de la cárcel, de la disciplina en el milenio. De ningún modo saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto nos dice, hermanos, que Dios no tolera esta actitud en el cuerpo de Cristo. Tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos. Tenemos que humillarnos unos a otros. Tenemos que dar perdón a veces y tenemos que pedir perdón a veces. Yo escuché de un hermano colaborador que después de los 6 años que Watchman Nee fue censurado y despreciado y totalmente terminado por la iglesia, los ancianos en Shanghai, él cayó la boca, se retiró de su ministerio y sufrió injustamente por 6 años o 7. Pero con el tiempo, Dios iluminó a los ancianos. Volvieron. Había una reunión. Y en esta reunión, ellos pidieron perdón al hermano Watchman Nee por la actitud de ellos, por la conducta de ellos. Pidieron perdón sinceramente de su corazón y con lágrimas. Se dieron cuenta que no solo habían pecado contra su hermano, pero habían estorbado, obstaculizado el mover de Dios en China en estos años críticos, cuando China estaba bajo perder su libertad. Y el hermano me dijo, ¿sabes qué hizo Watchman Nee cuando ellos pidieron perdón? Él era el hijo del hermano Witness Lee que me dijo esto. Él me dijo, ¿cómo responderías tú? ¿Ya destruyeron tu vida y tu ministerio por 6 años? ¿Cómo responderías tú? Vinieron humillándose, pidiendo perdón. ¿Cómo respondió Watchman Nee? Él dijo, Watchman Nee respondió pidiéndoles perdón también con lágrimas. Hermanos, somos seres humanos, no somos hechos de mármol. Cuando hay una ofensa, cuando hay una diferente opinión, cuando sentimos puestos a un lado, cuando nos ofendemos y tropezamos, no somos hechos de mármol. Somos hombres que tenemos todavía la carne y el ego. Dice en Proverbios, un hermano ofendido es más difícil restaurar que tomar una ciudad con murallas. O es muy difícil. Requiere mucha humillación y sinceridad del corazón. Pues, yo creo que era imposible que durante 6 años Watchman Nee también tenía algún malestar en cuanto a ellos. No sé todo. Solo sé esto, que él no tomó la actitud, yo soy superiores, ya pónganse en sus rodillas. Él tomó la actitud, yo también soy un ser humano con mis fallas, perdóname, seamos reconciliados, nos hacemos a un lado, porque hay una causa más grande que nosotros y nuestros pequeñitos ofensas, opiniones, tenemos que todos arrepentirnos y hacernos a un lado, y darle al Señor un camino para mover en la tierra aquí en China otra vez. Y así se sucedió. Colaboraron juntos los últimos 4 años antes de que Watchman Nee fuese encarcelado, imprisionado. De una prisión donde nunca salió otra vez a la libertad. Fue arrestado 4 años después, en 1952. Fue juzgado en tribunos por 5 años y fue sentenciado a 15 años de prisión por ser un contrarrevolucionario. Claro, es pura mentira, es pura falsedad. Era el ataque de Satanás a un colaborador fiel que estaba luchando en unanimidad con sus consiervos para el mover de Dios en la tierra. Pues hermanos, menciono este caso tan reciente. Para que podamos todos estar advertidos. En la iglesia en Filipos vemos una situación muy triste, muy lamentable. En capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Exhorto a Evodia y exhorto también a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí, a ti también, verdadero compañero del yugo, te pido que las ayudes, pues ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique eran hermanas que tenían seguramente una clara comprensión de la economía de Dios. Y cuando estaban con Pablo, bajo su sombrilla, su presencia, pudieron estar de un mismo sentir. Pudieron ser a un lado el yo. Pero ya con el apóstol en la cárcel y ellas estando juntas en la iglesia en Filipos, ya perdieron ser absolutas para el mover de Dios en la tierra. Se aferraron a su sentir individualista. Se aferraron a cierta opinión o diferente manera de pensar. Tal vez Evodia sintió, no, debemos predicar el Evangelio de esta manera. Y Síntique sentía, no, de otra manera. Debemos cuidar de la iglesia, debemos edificar los hermanos. Pero cuando uno insiste, ciertamente está equivocado. Si queremos ser compenetrados con otros, tenemos que terminar nuestra insistencia. Tenemos que aprender a callar no solo la boca, tenemos que callar la mente opinadora. La boca y la mente, las dos cosas tienen que estar callados y calmados para que podamos esperar en el Señor juntos y buscar su rostro y su dirección. Él no tiene 2 direcciones para la iglesia. Él tiene una sola dirección, pero tiene diferentes facetas. Pero si no podemos estar en unanimidad, esto es una gran señal. Estoy mal. No puedo llevarme con mi colaboradora. No puedo coordinar con el compañero de yugo. Esto, hermanos, se puede decir, el problema en la iglesia y en la obra del Señor, este problema de aferrarnos a nuestro sentir personal y egoísta, a nuestra insistencia o resistencia, es esta misma cosa que termina la unanimidad de estar en una sola alma. Y cuando estamos en tal condición de disensión, la bendición del Señor se va a perder rápidamente, se va a evaporar. No peleamos por lo correcto o contra lo incorrecto. Peleamos en contra de nuestro ego, que es el papa más grande dentro de nuestro ser. Que andemos dignos del Evangelio, dignos del avance del Evangelio para la edificación de la iglesia local, que resulta en la edificación del cuerpo universal de Cristo. Pues hermanos y hermanas, pueden ver que tengo mucha carga en cuanto a esto. Cuando hablamos del palanquín, no estamos solo hablando de un versículo en la Biblia del Antiguo Testamento. Estamos hablando de un versículo que describe lo que va a permitir al Señor a cumplir su mover y terminar las eras. O estamos hablando de una experiencia de falla, donde Dios tendrá que buscar a otros que están dispuestos a cooperar con Él para que Él pueda edificar la iglesia local y agrandar y madurar la iglesia universal, el nuevo hombre, porque todo esto es necesario para que la novia sea preparada, como dice en Apocalipsis 19, 7 creo. Pues hermanos y hermanas, buscamos al Señor que no haya entre nosotros ninguna relación seca, fría, en disensión o en división. Tenemos que ir al Señor, como dice Mateo 5, dejar tu ofrenda en el altar y busca a tu hermano o hermana. Pero primero busca al Señor y luego busca a tu hermano o tu hermana, o vas a pelear. Busca al Señor, humíllate, ábrete. No vaya a visitarlo acusándolo. Vaya ya con un espíritu humilde y manso, como dice en Gálatas 6:1. Con un espíritu de mansedumbre para ser restaurado o para restaurar la comunión con su hermano o su hermana. De esta manera practicamos Mateo 18 para la edificación práctica de la iglesia, por amor del mover de Dios en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Señor, pedimos tu misericordia. Sabemos cuán fuerte es nuestro ego cuando estamos ofendidos. Realmente, errar es humano, perdonar es divino. Te pedimos, añádete a nosotros como el oro y como la plata, para que podamos ser salvados, salvos de este ego individualista, ofendida, para que podamos ser compenetrados y coordinados con nuestros consiervos por amor de tu mover en la tierra, tu testimonio en la tierra. Amén.